La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro mail. magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
A continuación, La Casa de la Virgen Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el Dr. Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa La Casa de la Virgen Radio. El día de hoy, como siempre, pues estando con ustedes con nuestra quinta temporada, Codependencia y Autoestima. Estamos trabajando con el doctor Walter Rizzo, el libro Amar o Depender. Y bueno, pues esperemos que les sea de su agrado y que podamos de esta manera pues aportar algo para que las cosas vayan mejor y para que sus relaciones de pareja pues sean mucho mejores a lo que ya son. Y si tienen algún problema de codependencia, pues lo puedan identificar, puedan saber qué es lo que está pasando y bueno, pues tomar decisiones y cambiar lo que puedan hacer. Pues así es, queridos amigos, pues aquí estamos. El día de hoy vamos a entrar a la tercera parte del libro, que es Venciendo el Apego Afectivo. La primera parte fue Comprendiendo el Apego Afectivo, que es lo que resulta que es el apego afectivo. Trabajamos mucho con eso. La segunda parte fue Previniendo el Apego Afectivo, o sea, qué tengo que hacer para que la gente no caiga en apego. Y la tercera temporada es Vencer el Apego Afectivo. Ya estás en una relación de apego, bueno, ¿qué tienes que hacer para que puedas estar en mejores condiciones y no estés de alguna manera afectado por el apego? Que eso sería muy importante. Muy bien, pues esperemos que de esta manera pues le hagamos una colaboración a su vida y podamos nosotros pues cambiar de alguna forma estos elementos y ayudarlos a que tengan una relación de pareja mejor. El día de hoy pues vamos a trabajar sobre muchas cosas muy interesantes, justamente en el tema del apego afectivo. Pues vamos a ver qué es lo que de alguna forma es el apego afectivo, qué es lo que nos afecta, cómo es que el amor incondicional pudiera estar presente. En fin, muchos, muchos temas muy interesantes. Espero que les sean de su agrado. Sobre todo pues darse cuenta si su relación es de apego afectivo. Muchas de las cosas que hoy vamos a ver son elementos que nos van a poder ayudar a comprender si realmente estamos en una relación de apego o no. Y estas características nos van a poder aportar elementos de cambio importantes para su vida. Muy bien, Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a compartir con ustedes pues algunas de las cosas que vamos a realizar en los próximos días en la Casa de la Virgen Radio. Lo primero que tenemos nosotros para la próxima semana, para el día 11 de septiembre, es la ceremonia de Reiki a la hora de la muerte. El Reiki, para los que no saben, no lo conocen completamente, es una técnica de medicina alternativa creada por el doctor Mikao Usui. Él fue japonés, él vivió en Japón hasta por allá de principios del siglo pasado, 1926, él fallece y él descubre, al estudiar el budismo Zen, pues muchas de la filosofía oriental en relación a la medicina alternativa, y sufriendo un accidente, él descubre la sanación por imposición de manos y de esta manera empieza a desarrollarse en ese sentido, en el sentido de caminar por la senda del trabajo espiritual y del desarrollo para alcanzar la iluminación. Entonces, él desarrolla la aplicación para la sanación humana, para la sanación animal, para la limpieza de espacios, para la limpieza de objetos. Y una de las aplicaciones que él desarrolla es el Reiki a la hora de la muerte. Esta ceremonia se puede realizar a través de diferentes elementos. Se puede realizar por medio de, en el momento en el que la persona se encuentra agonizante, muchas veces la persona está sufriendo una enfermedad de agonía muy larga y no se puede desprender, no se puede ir, y entonces esto le lleva a estar en condiciones un poco desfavorables. Entonces ahí es donde el Reiki puede ayudar a que la persona, su cuerpo se estabilice, a que esté en mejores condiciones y de esta forma pueda estar pues mejor y pueda desprenderse más fácil, su aura se pueda desprender de manera más fácil y pueda empezar su camino de retorno a donde su alma tiene que llegar. Entonces esto nos daría la posibilidad de poder estar presente dentro de lo que sería el momento en el que la persona, o el tiempo en que la persona está agonizando. Cuando muere, esta ceremonia se puede hacer también en la funeraria, en el lugar en donde se esté velando el cuerpo, y ahí ya es para abrir el túnel de luz que lleva el alma a su destino. Para quienes son católicos, bueno, pues al cielo. Y para quienes comparten la idea, pueden ser católicos, pero comparten la idea de que el alma es eterna y la reencarnación, bueno, pues a entregar cuentas y a negociar su destino mayor para su siguiente encarnación. El chiste es que de alguna manera esa alma se le dé luz para que pueda estar tranquila y sobre todo para que los deudos puedan estar tranquilos. Cuando nosotros tenemos llanto, dolor por la muerte de una persona, pues algo le depositamos nosotros a esa persona. Y lo que esa persona se lleva pues son muchas cosas que nosotros le pusimos ahí, y entonces eso nos lleva a estar tristes, a estar deprimidos, pero no es tanto por la ausencia de la persona, sino lo que nosotros le habíamos depositado, nuestra felicidad, nuestra seguridad económica, emocional, todo, ¿no? De alguna forma no le estamos permitiendo irse por una posición un tanto cuanto egoísta. Entonces, bueno, pues eso nos puede ayudar el Reiki a que lo podamos nosotros sanar, ¿no? A través de esa ceremonia. También podemos hacerlo y cuando ya falleció la persona, que ya la enterraron, ni puede ser días después durante los rosarios, o semanas después, o meses después, o años después, no hay ningún problema. Que es el tipo de ceremonias que se realizan en la Casa de la Virgen. Nosotros hacemos esta invitación para que las personas puedan ir y puedan participar y que lleven los nombres, tienen que llevar el nombre completo de la persona que haya fallecido y deben de ser preferentemente familiares directos, deben de ser el esposo, el padre, el hijo, el hermano. ¿Sí? Cualquiera de estas figuras, padres, hijos, hermanos, parejas, y ellos son a quienes se les da luz para que puedas ayudarlos a que puedan continuar su camino y puedan encontrar el retorno a Dios, el retorno al cielo. Entonces, pues están invitados en las ceremonias de donativo voluntario. Tenemos dos grupos que están en segundo grado, entonces una va a ser el 11 de septiembre, una de las ceremonias va a ser martes a las 9 de la mañana, más o menos calcúlenle que van a estar 2 horas, como de 9 a 11, y otra ceremonia va a ser el sábado 22, igual de 9 a 11 de la mañana. A cualquiera de las dos que se les facilite asistir, pues ahí estaremos y ahí les compartiremos. Les compartiremos este pues elemento, estos eventos que pues son ocasionalmente los hacemos y que de alguna manera pues están ahí presentes. Entonces, pues ojalá y podamos encontrar esta vernos por ahí para que puedan ustedes participar con nosotros en esas ceremonias. Paralelamente a esto, bueno, pues tenemos justamente el día 11 el arranque de nuestra generación, una nueva generación de la maestría en Reiki. Vamos a empezar el 11 de septiembre, martes, pero va a ser un grupo que va a funcionar los martes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Entonces es el calendario completo, el que pueden encontrar en la página de la Casa de la Virgen. Empezamos el 11, el primer grado dura 2 meses, el segundo 2 meses, el tercero 3 y el cuarto grado dura 3 meses, para un total de 10, y termina la maestría por allá del mes de julio del año siguiente, del año 2013. Entonces, pues ojalá y haya personas interesadas, todavía tenemos algunos lugares. Grupo nos hizo favor de ayudarnos con la promoción y llenamos algunos de los lugares que teníamos, pero todavía hay lugares disponibles por si conocen a alguien que le puede interesar. También personas de escasos recursos que tengan ingresos bajos, pues pueden solicitar una beca y con todo gusto nosotros se las damos. Vamos en Querétaro, terminamos con mucho éxito el curso de manejo de emociones la semana antepasada, ya les comenté de ello. Y vamos a arrancar un nuevo grupo en Querétaro, también de manejo de emociones, 29 y 30 de septiembre, 27 y 28 de octubre, los 4 días, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si los ven así como muy largos, no se preocupen, ni los van a sentir. Son realmente muy interesantes las sesiones, no es porque yo imparte el curso, pero así es como se maneja. Y van a darse cuenta de que va a estar completamente agradable todo ese horario del curso, ¿no? Y bueno, pues ya en noviembre, 24 y 25 de noviembre, arrancaremos nuestro primer grado de Reiki en Querétaro. A raíz de estos grupos de manejo de emociones, pues vamos a arrancar una primer generación de Reiki en Querétaro, 24 y 25 de noviembre, el primer fin de semana. Y bueno, pues esperemos que también sea de su agrado. El día 21, que en este caso, en este mes de septiembre, cae en viernes, tenemos nuestra ceremonia de la meditación en preparación al 21 de diciembre del 2012. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí el día 21, viernes 21, a las 7 de la noche, realizando nuestra ceremonia de Reiki a la hora de la muerte. Si nos gustan acompañar, también es una ceremonia de donativo voluntario, igual que las ceremonias de Reiki a la hora de la muerte. Y pues eso es lo que tenemos nosotros para esta semana de trabajo. Pues vamos a empezar con la introducción a esta parte. El día de hoy, pues lamentablemente, Lupita no va a estar con nosotros, la maestra Guadalupe Bartolo no va a estar con nosotros. Le damos las gracias por su apoyo, sabemos que anda un poco mala por ahí, sufrió una segunda operación de una situación que está arreglando en su boca. Entonces, bueno, pues entendemos la situación y pues le damos las gracias. La maestra Lorena, pues no sé si va a tener participación por ahí en un ratito, esperemos que cuando menos nos pueda hacer una llamada. Le mandamos un saludo desde aquí y con esa llamada pues nos pueda hacer su colaboración al tema del día de hoy. Ahorita nos comunicamos con ella para ver si tiene la disponibilidad para hacerlo. Pero pues mientras tanto, pues a mí me toca llevar el programa y pues sacarlo adelante, y pues vamos a tener esta participación el día de hoy. El tema de hoy es venciendo el apego afectivo. Muchas veces nosotros pues pensamos que la relación en la que estamos no tiene apego afectivo. Pues, ¿cómo es posible? Si yo me llevo re bien, todo lo que pasa es normal. recuerdo alguna paciente que decía, no, pues es que de alguna forma pues las cosas, pues para mí era normal que me controlara mi bolsa, que la revisara todos los días, que no me dejara trabajar, que me celara cuando íbamos en la calle, que se enojara y se peleara con la gente porque me veía, que no me dejara hacer llamadas telefónicas, que me revisara todos los teléfonos a donde yo había hablado, etcétera, ¿no? Puros controles de parte del sujeto, ¿no? De la pareja. Y ella, lo peor, es que ella lo veía como algo normal. Y así nos encontramos, ¿no? A muchas personas que justifican la falta de atención o que justifican pues la agresión emocional, inclusive física, de parte de la pareja, y lo dejan vivir de esa manera. Entonces, pues llega un momento en el que tomamos conciencia y nos damos cuenta de que esa relación pues ni es normal que nos controlen, ni es normal que nos humillen, ni es normal que no nos hagan caso, y pedimos un cambio rápido y no hay, y bueno, pues tenemos que tomar decisiones. Decisiones graves. Muchas veces nosotros en ese proceso pues esperamos que la persona cambie, pero la persona va a cambiar si quiere cambiar y no necesariamente para donde nosotros estamos esperando que cambie. La persona tiene sus propios intereses y sus propios valores, y a veces el lugar de que tenemos nosotros en la relación con ellos pues no necesariamente es el mejor. A lo mejor estamos en una posición de los últimos lugares en su lista de atención, y pues de esa manera nos perdemos en poder tener lo que esperamos. Entonces todo esto pues nos lleva a que nosotros podamos entender que la situación es como es, y que si no está bien y no nos gusta y la pareja no está dispuesta a hacer un cambio para modificar la situación, pues nosotros tenemos que ponerle distancia, tanto hombres como mujeres. Es muy fácil que la mujer tome el papel de víctima y diga, no, pues es que me trata mal y no me pone atención y no me hace caso, pero también la mujer hacia el hombre también puede tener situaciones en donde las cosas no estén bien. Dice, estar mal se convierte en una costumbre, dice el doctor Walter Rizzo. El amor pasa a ser una utopía cotidiana, un anhelo inalcanzable. Hay una constante humillación de tener que pedir ternura. Se estanca, la relación se estanca, se paraliza y se entrega a su mala suerte la persona. Si aprendes a ser realista en el amor, si te autorrespetas y desarrollas autocontrol, habrás empezado a gestar tu propia revolución afectiva. No se vale quedarse en esa posición. Alguien me decía, dice, no, es que cuando yo empecé a cambiar y empecé a pensar en mí, se enojó y me dijo, qué egoísta eres, solamente piensas en ti ahora. ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? Y oh, sorpresa, dice, en ese momento yo me di cuenta de que todo el tiempo solamente había pensado en él y nunca había pensado en mí. Siempre todo lo había hecho para él. Y el día que yo empecé a pensar en mí y quería estar bien yo, en ese momento él empezó a molestarse porque yo siempre había procurado su bienestar. Entonces, que no nos pase eso, que logremos cambiar y que logremos estar en mejores posiciones. 9:25 de la mañana de este 6 de septiembre del año 2012, vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105, 044-5516-015841. Correo gpepamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 ¿Qué esperas de México?
Un país de profesionistas.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
Síguenos en @ Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Que no quede huella, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras se estrenen mi mente?
¿Qué voy a hacer?
La mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para este segundo bloque, 9:30 de la mañana de este 6 de septiembre de el año 2012. Vamos a empezar con, hay varios principios en este segmento. El primero de ellos es el principio del realismo afectivo. O sea, realismo es ver la realidad. A eso se refiere el realismo afectivo. Muchas veces nosotros, lejos de ver la realidad, estamos viendo una irrealidad, una fantasía. Si bien cada persona percibe Cada persona percibe una realidad diferente, cada quien tiene su propio mundo y su propio universo, pues de alguna manera es ver una cosa que está ahí en la relación de pareja y de esa manera estamos nosotros trabajando algo que no es lo que realmente estamos viendo. Nosotros en nuestro interior estamos viendo la situación, la percibimos, pero la distorsionamos, la interpretamos de una forma diferente. Hay mecanismos de defensa que el yo tiene. El yo es la parte de nuestra mente que de alguna manera lo que nos lleva es a estar en una sintonía mejor con el mundo, nos permite que nosotros podamos estar funcionando mejor, pero obviamente son mecanismos de defensa. ¿De qué nos defendemos? De la angustia que nos provoca el hecho, la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, uno de ellos es la negación, ¿sí? Muchas personas tienen borradas determinadas etapas de su vida porque sienten que no están realmente en las cosas que tienen que estar, que lo que vivieron en ese momento no les es agradable, que lo que vivieron no les gusta y prefieren borrar. Situaciones muy, muy lógicas, pues es una violación, por ejemplo, ¿no? Se me olvidó todo lo que pasó en la violación. No recuerdo nada y de esa manera puedo seguir avanzando en la vida. Finalmente va a salir como un síntoma y va a generar un problema, pero bueno, finalmente va a haber ahí pues algo que nos va a permitir funcionar mientras no estemos preparados para abarcar eso. El desmayo, este desmayo típico que no se ve en la realidad, se ve en las películas de la mujer o el hombre que recibe una noticia, una situación así muy fuerte y se queda desmayada o desmayado, pues es justamente lo que nos está llevando a esa situación de negación. Entonces, el realismo afectivo es, deja de negar lo que estás viendo, deja de negar la situación que tienes ahí enfrente de ti y que esa es tu realidad, ¿no? Tuve una paciente esta semana en donde ella decía que él era una persona con determinadas características y, bueno, pues que ella estaba esperando que él cambiara, que cuando... Él la conquistó hace 10 años, pues él era un hombre que hablaba, muy cariñoso, muy atento, y que con el paso de los años, pues él no es infiel, pero se volvió una persona huidiza. Él ya se había ido a Estados Unidos a trabajar años antes, bueno, pues ha regresado dos veces en este periodo con el pretexto de que necesita traer dinero, y que de alguna forma lo que le interesa pues es trabajar y traerle dinero a su familia, pero ella esperaría un hombre más participativo, que se comprometiera en México, que hiciera su trabajo aquí, que no las abandonara, y oh sorpresa, pues eso no es lo que ella tiene. Entonces, ella dice, bueno, yo estoy esperando que algún día cambie, pues lamento informarte que él va a cambiar de forma natural, pero no necesariamente a donde tú quieres que él cambie, ni en la expectativa que tú tienes, o lo asumes como es, o si definitivamente sus características no te gustan, pues finalmente lo terminas. Otra paciente me decía, entonces yo lo tengo que aceptar como es y tengo que aceptar que me pegue. No, eso tiene que ver con tu dignidad y tiene que ver con los límites. Pero si él es una persona así por naturaleza, porque su familia de él le dice, sus hermanas le dicen, es que él es así, él es una persona callada, siempre lo ha sido, con nosotras no convivía, estaba en la mesa y no hablaba, se ponía a ver la televisión y no comentaba nada. No sé, es alguien inexpresivo. Él, esa es su personalidad. Y le decían, pues así es él, ¿no? Ella no quería darse cuenta y estaba esperando pues que él se volviera una persona comunicativa, expresiva y demás. Pero no lo lograba hacer, ni él cambiaba hacia eso que ella estaba esperando. Entonces, finalmente, pues es ahí en donde nosotros nos tenemos que dar cuenta de que si las características de la persona son tolerables y soportables para mí, pues yo puedo continuar con esa persona. Pero si las características de esa persona no son tolerables para mí, pues yo necesito terminar. Hoy es muy fácil caer en el divorcio, es una puerta que para todos, todas las parejas, unas más rápido, unas más tarde, terminan utilizando esa puerta. Pero justamente en el trabajo que hicimos en el curso de manejo de emociones en Querétaro, pues nuestros seres de luz nos compartieron cosas muy interesantes. Y podemos hablar de las etapas de un matrimonio a partir de lo que tenemos nosotros en este desarrollo. La primera etapa es la etapa del enamoramiento. Esa etapa en donde dices, ay, todas las parejas que yo he tenido son, no hay ninguna, esta es la mejor, no hay ninguna como ella, esta persona sí es perfecta, esta persona sí es la mejor, y boom, ahí vas, ¿no? O sea, creyendo en que todo lo que no has tenido, en que esa persona va a llenar todos tus huecos y que esa persona te va a hacer muy, muy, muy satisfactoria la relación que tengas con ella. Sueñas con ella, le hablas, todo, ¿no? Y, oh sorpresa, pasan 2-3 meses y esa de casados, de una relación ya más formal, de vivir juntos, y ese momento de enamoramiento cae. Y ahí es en donde te das cuenta que te casaste con una persona real, una persona que tiene ciertas características y que esas características tienen que ver más con la imagen paterna o materna que tienes, con las características que tuviste con esas personas, y de esa manera esa persona cumple esa situación. Ayer me decía una paciente, dice, no, es que yo pues tuve una primera relación con un hombre muy guapo y no sé qué, pero bueno, a los 3 años terminamos, 4 años terminamos por sus infidelidades, era tan guapo que pues todas querían con él y él quería con todas, hasta que pues me harté. Y bueno, me dice, ya no me caso con esta persona, pero ya tenemos viviendo más de 14 años juntos, y pues ¿qué es lo que sucede? Que es una persona callada, poco expresiva, que le gusta trabajar solo, que no hace equipo, etcétera, ¿no? Y que no es cariñoso conmigo, que yo necesitaría su cariño y su amor y no lo es. Y entonces le digo, ¿cómo era tu papá? No, pues sí, era igual a él, nada más que mi papá era muy cariñoso con mi mamá. Digo, ah, sí, ¿y cómo te trataba a ti? No, pues a mí no, mi papá no me daba cariño, me daba instrucciones, me regañaba, pero no, nunca me tocó, nunca me dio un beso, nunca me abrazó. Ah, igual que tu marido, sí. Entonces, esta es la segunda etapa, es el enamoramiento, es cuando tú ya te das cuenta, el amor condicional, ya te das cuenta de que a quien elegiste es aquella persona que corresponde a los patrones del padre o la madre. En el caso de la mujer pueden ser los dos o una fusión de ambos. La mujer puede identificarse con la mamá o con el papá, y entonces la pareja puede ser también la mamá o el papá. En el caso del hombre es más normal que se identifique con el padre y que busque como una pareja alguien que sea muy similar a la madre u opuesta, completamente opuesta a la madre. Pero en el caso de la mujer pudiese tener las dos características, tanto características de mamá o de papá, la pareja. Entonces, ella pues eligió a alguien perfectamente igual a su papá, callado, serio, formal, responsable, poco cariñoso. Y finalmente le sigue pidiendo a esa persona que lo mismo que le pedía al padre, que sea cariñoso con ella. Y pues él no es así, ¿no? Él no lo busca de esa manera, ¿no? Él no quiere cambiar. Entonces ella se la pasa desgastándose, pidiéndole al padre a través de esta nueva pareja que sea diferente y que cambie. Y así es como de alguna forma pues se van presentando las cosas a lo largo de la vida. Ese es el amor condicional, cuando yo condiciono al otro para que haga ciertas cosas para que yo lo siga amando. Y te la pasas en el desgaste, es que no me da el gasto, es que no es cariñoso, es que no atiende a sus hijos, es que no les llama la atención. O sea, todas las cosas que le faltan y que yo quisiera que tuviera para que entonces yo lo pudiera amar completamente. Y solamente es llenar los vacíos y los huecos internos que yo tengo. Cuando nosotros superamos esa etapa, llegamos al amor incondicional. Y el amor incondicional es mi capacidad para poder amar al otro tal como es, sin pedirle nada de que cambie, sin pedirle que sea diferente, y estableciendo una relación plena con esa persona. Entonces, de esa manera, amamos al otro tal como es. Si es infiel, lo amamos tal como es. Si es una persona poco ordenada, lo amamos tal como es. Si es una persona que no tiene un gran espíritu de superación, lo amamos tal como es, etc. El límite es el daño que me quiera hacer a mí y que no haya forma de impedirlo. El alcohólico, por ejemplo, pues llega tomado y empieza a hacer el show y empieza a romper cosas y empieza a pegarle a la esposa y a los hijos. Bueno, ya es un límite que no se puede tolerar. Si estamos nosotros con nuestra pareja y esa pareja nos pega, pues es un límite que no se puede tolerar. Hay que, o sea, lo puedo seguir amando, pero no puedo permitir que él me haga un daño y que él me agreda. Esa sería como la gran diferencia. Entonces, el amor incondicional, pues es amar a la persona tal como es. Con su infidelidad, con su personalidad, con todas las características que tiene. Y entonces, pues de esa manera podemos avanzar en la vida bien, pero llevando esas características a cuestas. Entonces, vamos a buscar de alguna forma que las condiciones pues nos lleven a eso y no necesariamente nos lleven al divorcio. La mayoría de las razones por las que nos divorciamos de las parejas son simples, son cosas muy sencillas y que realmente se pudieran superar rápidamente. Cuando hay una infidelidad, que es mucho del daño emocional que hay en las parejas, es debido a las infidelidades del otro, del hombre o de la mujer, no solamente del hombre, más frecuentemente del hombre, pero también en la mujer se da la infidelidad. Cuando hay esto, pues nos está hablando de que hay algo al interior de la pareja que no está llenando al otro y el otro está saliendo a buscar afuera lo que no encuentra adentro. Nosotros quisiéramos pues que fuera exclusivo de nosotros y que esa exclusividad pues no fuera a otras personas, pero en realidad lo que nos pasa es que pues no podemos llenar todas las necesidades del otro, y si no somos capaces de tolerar que el otro llene sus necesidades con otras personas y que esto no ponga en jaque, en juego, la relación de pareja que tiene con nosotros, no estamos aplicando el amor incondicional, no estamos realmente en ese nivel espiritual que es el que estamos nosotros prodigando y enseñando. Sé que suena muy difícil, sé que la cultura nos ha enseñado que las cosas son así, que no podemos permitir que el otro nos engañe. ¿Y por qué es el engaño? Porque muchas veces nosotros mismos, nuestra reacción provoca que de alguna manera no permitamos que las cosas sean diferentes, porque estamos nosotros pues evitando que las cosas se den distintas, que se den bien, que tengamos la posibilidad de hacer que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, bueno, pues esperemos que esto del principio del realismo afectivo nos permita darnos cuenta de la situación que vivimos y lleguemos al amor incondicional, de poder aceptar a la persona como es, o de poder sentarnos y hablar con él: oye, esto me lastima, no me gusta, ¿estás de acuerdo en cambiarlo o no? Porque entonces pues algo tenemos que hacer para solucionarlo. Pero no necesariamente vivir todo el tiempo preocupados de por qué o de cómo necesitamos nosotros hacer que el otro llene nuestras necesidades afectivas. Dice: ver la relación de pareja tal cual es, sin distorsiones ni autoengaños. Las personas apegadas a relaciones afectivas perniciosas esquivan constantemente los hechos. Hay un autoengaño. Hacemos cualquier cosa para eliminar la imagen romántica de nuestro sueño, para alimentar la imagen romántica de nuestro sueño amoroso. La fuente del apego es intocable y el aparente amor inamovible. El entusiasmo de mi paciente se acercaba a la euforia y a veces peligrosamente al delirio, por una situación que aquí describe el doctor Walter Rizzo. Vamos a leer este caso. Dice: PR, X persona, era un hombre de 41 años, separado hace 8 meses porque su mujer se había enamorado de otro y lo había abandonado, con la frialdad de las mujeres que nunca han amado. Solo, bastante deprimido y profundamente herido, inició la típica persecución y conquista masculina. Una mujer que se hiciera cargo de él y de paso que lo amara. Luego de salir con varias postulantes y de renegar de las opciones que el medio ofrecía, decidió orientar sus baterías hacia una mujer casada, compañera de oficina, confidente y terapeuta aficionada. La imperiosa urgencia de él por recuperar su estatus social y un pobre matrimonio de parte de ella hicieron que rápidamente tejieran planes y proyectos de vida futura. Ella se iba a separar y él asumía gustoso el papel de esposo en segundas nupcias y padre putativo de sus hijas. El entusiasmo de mi paciente se acercaba a la euforia y a veces peligrosamente al delirio. Se veían hasta 4 veces por semana, se llamaban a cada rato y no podían vivir el uno sin el otro. Sus afinidades casi totales incluían humor, valores altamente sincronizados, sexo desbordado, con orgasmos múltiples y compatibilidad sobrada en actividades intelectuales, musicales y culinarias. La pareja perfecta. Como de acuerdo con mi experiencia profesional, los amantes que difieren en su estado civil no suelen llegar a ningún lado, le sugería PR, moderación, prudencia y bastante realismo para no ser lastimado. Cuando uno de los implicados está casado y el otro plenamente disponible, el que sale perdiendo es el segundo. Aunque el sentimiento de amor suele ser considerado como un factor determinante para contraer nupcias, el desamor no es visto como un motivo necesario y suficiente para desbaratar un casamiento. Entonces era la causa que llevaba a que la otra mujer no buscara la separación, no quisiera separarse de él. Dice, a último momento siempre aparece un pero. Mi cliente insistía en mantener las expectativas, frases como ella se va a separar la próxima semana, ya tenemos una fecha, se habían hecho comunes en las consultas. Sin embargo, a último momento siempre aparecía un pero. Una de las veces el marido había entrado en depresión, en otra ocasión los negocios andaban mal y en la última el suegro agonizaba. Aunque mis confrontaciones eran sistemáticas y firmes, PR no hacía más que disculpar las reiteradas dudas y retrocesos de su futura consorte. Por ejemplo, si él afirmaba, ella no es capaz de vivir sin mí, y yo contestaba, parecería que tampoco es capaz de vivir sin el marido. Respondía con furia e indignación, eso no es así, usted no comprende. Nuestras citas eran una especie de lucha grecorromana, donde cada vez que trataba de concretarlo, él intentaba escabullirse mediante excusas de todo tipo. No es tan fácil. A ella la educaron las monjas. Es la hija menor de 8 hermanos. El marido no la deja separarse. Es muy ansiosa. Si pudiera estar conmigo, la mamá era alcohólica. En fin, la lista era de nunca acabar. Pero ninguno de sus argumentos contemplaba la posibilidad de que ella no lo quisiera lo suficiente como para jugársela por él. A la hora de la verdad, poco importaba si era débil, insegura o tímida. Lo importante para mi paciente era que la espera lo alejaba cada día más de la posibilidad de conocer a otras personas que sí estaban disponibles. Por fin, al cabo de 1.5 años de tires y aflojes, la mujer se separó, el esposo se fue de la casa y ella decidió encarar valientemente el costo de estar con el hombre que amaba. Infortunadamente y para sorpresa de muchos, incluso el esposo, su impulso duró apenas 2 semanas. La culpa, las niñas, la mamá, la suegra, el psiquiatra y su mejor amiga, entre otros mediadores, le hicieron cambiar de opinión. Aunque hubo varios intentos posteriores, todos fueron infructuosos. El miedo le empujaba hacia atrás. Hace unos días, PR, quien sigue esperándola y asistiendo de vez en cuando a la consulta, y su amante de cabecera cumplieron 4 años de relación clandestina. Lo festejaron en un restaurante escondido de poca monta, pero bien ubicado y escondido. En la última sesión trajo una buena nueva, difícil de creer. Esta vez sí se va a separar. Probablemente estemos ante la versión adulta de la historia sin fin. Un poco de realismo bastaría. Creo que te amo, pero no soy capaz de seguir adelante, pero el apego nubla la vista y los sentidos. Entonces, pues este tipo de situaciones les pudieran resultar familiares y de esta manera pues también podríamos estar pensando en que relaciones que ustedes mantienen, de donde están esperando que la otra persona les dé suficiente amor, pues podrían ser justamente relaciones de apego afectivo. Partir de lo que verdaderamente es nuestra vida amorosa, lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. Entonces, pues, esa es la situación. Muchas veces nosotros vamos viendo que de alguna manera estamos presentes en situaciones que nos evitan que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando realmente. Vamos a tener aquí, vamos a analizar en este programa y en los próximos, varias distorsiones cognitivas, o sea, distorsiones de la percepción. El cognoscitivismo es una corriente en psicología que nos habla de la percepción, de lo que nosotros vemos, percibimos e interpretamos de la realidad. Entonces, la realidad es una y nosotros la podemos distorsionar. Yo puedo decir, oye, qué mujer tan guapa, cuando en realidad pues es una mujer normal, que no tiene mayor pues calidad en o belleza excesiva, y sin embargo yo la puedo ver así, ¿no? Entonces, esa sería una distorsión cognitiva. Los tipos que vamos a ver, dice, excusar el poco amor recibido, minimizar los defectos de la pareja, creer que todavía hay amor donde no lo hay, persistir tozudamente en recuperar un amor perdido y alejarse, pero no del todo. Entonces, pues vamos a empezar justamente por excusar o justificar el poco o nulo amor recibido. Muchas veces la persona, pues sí nos amó y sí fuimos lo máximo para ella durante algún tiempo, pero hoy es más una costumbre, una tradición, algo que ya no tiene un futuro y sin embargo nosotros ahí seguimos, esperando que de alguna manera esto se dé. Recuerdo otro caso de otra paciente en donde pues ella, al haciendo el recuento de la relación que mantuvo con él por más de 2 años, pues dice, pues es que desde el principio pues empezamos a salir y yo le dije un día, porque pues sí había besos y caricias, y yo le dije un día, oye, ¿y qué somos? Nunca me has pedido que sea tu novia. Ah, bueno, te pido que seas mi novia. Ah, bueno, está bien, sí soy tu novia. Y ya, siguieron saliendo, tuvieron unas cuantas relaciones y desde hace un año se había convertido en una relación del cine, de la cena, pero nada más. Yo le decía, bueno, la diferencia entre un novio y un amigo, pues es que el noviazgo incluye la sexualidad y la satisfacción de esa parte. Si no hay una satisfacción de la sexualidad en esa relación, o no está incluido, pues más bien estamos hablando de una amistad. Digo, los rasgos y las características de la relación que tienes con él me suenan más a amistad que amor, que a una relación de noviazgo. Pues sí, pero él no le interesa, no quiere tener contacto conmigo, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Y ella, pues los años pasan, ella ya no es una joven, ella sí quiere casarse y tener hijos, y él nunca le propone matrimonio ni le dice nada, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues enfréntalo, porque a lo mejor él no está en sus planes, ¿no? Dice, pues es que él tiene a su mamá y pues él quiere estar ahí, quiere ayudarla, él trabaja y mantiene a su mamá. Digo, bueno, pues a lo mejor necesita una compañía para ir al cine y a cenar los sábados y eso lo tiene contigo. Pero en realidad él no tiene un plan de casarse y tener un matrimonio y tener hijos y hacer una familia contigo, y tú sí lo tienes, enfréntalo. Lo enfrenta y le dice que sí, que claro, que él tiene ese interés, pero que va a esperar, necesita esperarse 2 años a que esto suceda, que le dé 2 años de tiempo cuando ya llevaban 2 o 4 años, no recuerdo en este momento, de relación. Le digo, ¿y en 2 años qué te va a decir? Pues lo mismo, que tiene que seguir manteniendo a su mamá y respondiendo a eso, y que no va a tener ninguna posibilidad de hacer un proyecto de vida conmigo. ¿Y eso quieres para ti, no? Y terminó la relación, y la mayor sorpresa es que cuando la termina, pues el cuate dice, ah, pues está bien, no hay problema. Si eso quieres, pues adelante. Y ella esperaba pues que le rogara, que le pidiera que fuera su novia, que hiciera un cambio. Y pues decepcionantemente ella se dio cuenta de que no iba a hacer nada. Entonces pues no estemos nosotros en esta posición de esperar lo que no se nos va a dar. Muy bien, pues 9:56 de la mañana de este 6 de septiembre del año 2012. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel, vámonos a un corte.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Hola, soy Denise Berman, directora de la obra de teatro Candy Girls, Regresa el Burlesque. Los invitamos a vernos sábados y domingos de septiembre a las 7 de la noche en el Foro Cultural Coyoacanense, Coyoacán Centro. Venta de boletos 2 horas antes de cada función.
En el ombligo de la luna nací, crecí, México. Estoy a tu lado y tú en mí a donde voy. Me viste el orgullo alegre de ser así, de mis raíces indígenas. Con tus costas bajas arenosas, surcado por montañas, cordilleras y llanuras boreales. México productivo. En tu mesa de anáhuac se sirve el progreso. México de orografía complicada y tierra excepcional. Tropical, extratropical, rica. Contigo nace y reside la variedad. Con tu depresión austral y valles, México agrícola, de metalurgia, de comunicación y arte, México de plata, magnaneso, uranio y oro, de no reelección, de libertad de cultos, donde la expresión recupera terreno, México de ríos, lagos y lagunas con belleza extraordinaria, contigo nace y reside la variedad, México de tradición, de fiesta, cultura y amor aún en la adversidad. México natural y urbano, de sabores, de colores, de música y cine. México de humor, de moda y teatro. México solidario, de valores, de familia y honor. En el ombligo de la luna nací, crecí. México, estoy a tu lado y tú en mí a donde voy.
Polinesia. El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kabajele o Polinesia.
La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m.
una misma frecuencia.
Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Va a haber un número donde a través de la tecnología vamos a llevar a la gente.
Un proyecto que está caminando tan increíble y que de verdad no hemos terminado todo lo que queremos hacer con él. Llegado el momento.
Me gusta del todo. Y ahora pues vino la oportunidad de hacer.
Pero feliz, yo creo que es un reto donde nos estamos enfrentando a un horario importante.
Bueno, la verdad es que siempre que nos hablamos con mucho cariño cuando nos vemos, recordando muchas cosas que vivimos ahí adentro, muchas cosas que ella me enseñó.
El show de los VIP, martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, 10 de la mañana con 3 minutos de este 6 de septiembre del año 2012. Pues vamos a empezar. Dice, me quiere, pero no se da cuenta. Cuando lo leo me suena al absurdo de absurdos, ¿no? Es que él sí me quiere, nada más que no se da cuenta de que me quiere, no es que no me quiera. Así como, a ver, ¿cómo? Pues sí, si alguien no sabe que te quiere, no te quiere. Así de simple, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues es que para que uno pueda amar a una persona, uno tiene que trabajar en ello. Las etapas iniciales se terminan y luego necesitamos pues ya ponerle pilas al asunto para que la relación pueda seguir adelante. Una relación puede ser eterna, puede ser de toda la vida. Pero finalmente se necesita trabajar en ello. ¿En qué caemos? En la rutina de los hijos, de los pagos, del trabajo, de la casa. Y de repente cuando te das cuenta, pues sí duermes con una persona en la misma cama, pero esa persona, pues no es la misma persona con la que te casaste. Ya cambió, ya es otra. Y eso nos va llevando a que vayamos perdiendo la posibilidad de estar mejor y de vivir bien en pareja. Simplemente se van cambiando las cosas, y si no encontramos en esa persona algo que nos motive, algo que nos lleve a estar bien, a sentirnos a gusto con ella, pues la relación va terminando. Y la mujer muchas veces dice, no, pues es que no me arreglo, es que engordé, subí de peso y ya no le soy atractiva. No solamente es eso, es que ambos vayan compartiendo cosas. Muchas veces nos casamos porque estamos en el mismo trabajo, o porque estamos en la misma ciudad, o porque estamos en la misma escuela, y eso nos hace compartir cosas, pero en la medida en que nosotros vamos avanzando en la vida y vamos teniendo otras situaciones de trabajo, pues muchas veces los caminos se empiezan a separar y cada quien empieza a ir tomando diferentes aspectos de la vida. Y entonces yo digo, bueno, pues si esto se va pasando, pues resulta que ya lo que nos unió no es lo que nos une hoy, y hoy nos unen otras obligaciones y otras situaciones que no necesariamente son las que nosotros necesitamos tener o realizar. Entonces, pues esa es la situación. A lo mejor compartías gustos, compartías aficiones, compartías trabajo, compartías actividades, compartías escuela, pero cuando uno se empieza a separar, ya se casó, ya tiene un contrato firmado, no han hecho cosas que los unan, no se dedican tiempo mutuamente, pues eso empieza a hacer que empecemos a estar lejos cada vez más y más y más. Y yo, sorpresa, cuando tú quieres corregir la situación, pues nada, ya resulta que no estás en el mismo lugar, sino que estás con una persona completamente desconocida y que no necesariamente es quien debe ser o es la persona con la que yo me siento a gusto. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna forma, pues, nos sentimos mal, nos sentimos que no estamos con la persona correcta y pues aunque querramos, pues ya no se puede corregir. Hay que hacer todo un gran esfuerzo para salir adelante, pero de alguna forma esto nos lleva a estar en condiciones que no son las más favorables. Entonces, pues si la persona ya no me tiene, ya no hay muestras de amor de esa persona hacia mí, y definitivamente ya no hay forma de rescatar la relación y trabajar porque ese amor vuelva a aparecer, pues hay que tomar decisiones, porque no se vale que compartamos una casa por la costumbre, por los hábitos y por la rutina, o por los hijos, o por los compromisos adquiridos. Finalmente, si ya no estamos a gusto, pues necesitamos tomar acciones para buscar formas diferentes de relacionarnos. El segundo de los elementos que vienen aquí para excusar o justificar el poco o nulo amor recibido, dice: los problemas psicológicos que tiene le impiden amarme. Y entonces pues decimos: no, es que está muy preocupado, tiene muchas actividades, está lleno de cosas, y entonces pues sí, no tiene tiempo para que me pueda amar, para que me pueda mandar un mensaje, o para que me pueda llamar, o para que nos podamos ver todas las noches. No, yo lo entiendo, y justificamos, ¿no? Justificas el desamor de su pareja mediante causas psicológicas o traumas infantiles. No, pues es que su mamá no lo quería y le pegaba, y entonces lo rechazó, y entonces por eso a él le cuesta trabajo amarme. Pues sí, pero entonces ¿por qué tú buscas una persona que no te demuestre el amor? Cuando nosotros estamos con una persona que no nos demuestra su amor, pues lo único que refleja es que nosotros no nos amamos a nosotros mismos, que es únicamente el reflejo de nuestro propio amor, de nuestro amor propio. Y entonces, pues ahí es en donde dices en la torre, ¿no? Pues resulta que yo no me quiero a mí misma, y entonces si yo no me quiero a mí misma, pues entonces, pues yo voy a estar en la situación de no poder estar completo y pleno, y de esta manera pues vamos a tener un problema para poder salir adelante, porque si tú no me amas y si yo no me amo, pues entonces ¿quién me puede amar? De nadie voy a poder despertar el amor, ya si yo no lo puedo despertar de mí misma, de mí mismo. Si no lo puedo despertar de mi pareja, pues así voy a vivir la vida sin que nadie me ame, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis jefes, ni mis compañeros de trabajo, ni mis amigos. Y de esa manera, pues uno vive como una persona que le faltó amor paterno y que sintió que la carencia era lo normal. Y volvemos a encontrar en el amor condicional, pues esta solicitud de que se nos llenen los huecos, las carencias que nosotros tuvimos en la infancia. Ahora, justificándolo por problemas psicológicos. Dice, las razones más comunes abarcan timidez, es una persona muy tímida y entonces pues no se atreve a decirme que me ama. Es muy introvertida, le cuesta trabajo expresarse. Tiene miedo a entregarse, le han hecho daño en otras relaciones, entonces pues es normal que él sea así. Tiene problemas de personalidad, es un poquito mal genioso, pero sí me ama. Tiene problemas de educación, en su casa no lo educaron bien, no lo criaron bien, y por eso, ¿no? Es que su Edipo no funciona, por eso es que está de esta manera aquí, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Pues empiezan a buscar ayuda terapéutica o a pedirle a la pareja que vaya a terapia para que pueda cambiar esas situaciones y empiece a amarnos. Si hay situaciones que de alguna manera bloquean el amor, como es la depresión, una persona deprimida es una persona que tiene un duelo no elaborado, y en ese duelo no elaborado, pues está ahí esperando que las cosas se solucionen con el paso del tiempo, pero pues muchas veces eso nos cuesta trabajo que podamos nosotros amar a las personas, porque nos lleva a una situación de estar presente siempre en la relación con el otro, y pues no podemos estar porque estamos más metidos en nuestra vida, en nuestras cosas, en nuestro amor, en las situaciones que estamos viviendo, y eso nos lleva a que podamos, a que no podamos nosotros pues estar bien, ¿no? Que no podamos nosotros estar en buenas condiciones en la relación de pareja. Y esto nos lleva a vivir una vida en donde la tristeza y la depresión que nosotros estamos viviendo no nos permite sentirnos bien con esa otra persona y poder entregarnos a esa relación. Y estos estados depresivos, pues efectivamente afectan a la personalidad y afectan a la relación. Otra de las cosas, sí, de personalidad que podríamos encontrar como una causa es la esquizofrenia o problemas mentales del tipo de las enfermedades psicóticas. Cuando nosotros estamos en esa situación, pues la esquizofrenia pues nos va a llevar a situaciones en donde no podemos nosotros estar en una buena relación con los demás. Entonces por eso tenemos esa situación de encontrarnos con personalidades que están afectadas de su mente, y eso nos lleva a que nosotros tengamos una situación pues mala, ¿no? Situaciones en donde no podemos entregarnos, pero por situaciones de esquizofrenia. Hemos hablado en otros programas sobre las estructuras de personalidad. De hecho, quienes les interese profundizar sobre este tema pueden encontrar capítulo en los primeros programas. Hablamos, tuvimos un programa de estructuras de personalidad, y ahí hablamos precisamente sobre las personalidades psicóticas. El psicótico es una persona que tiene un daño de rechazo materno intrauterino o en los primeros 2 años de su vida, y entonces esta persona empieza a tener problemas en su relación consigo mismo. Cuando viene la relación con los demás en la etapa de la adolescencia y viene esta presión social para que pueda recibir la capacidad de resolver estas situaciones, pues no lo puede hacer. Y entonces, ¿qué viene? ¿Qué pasa? Pues ya se da el problema tremendo, porque de alguna forma pues no podemos entregarnos, se revienta la estructura, y viene el delirio, que es el caso de la esquizofrenia. Pues es eso, ver que los carros te ladran, que las banquetas son tortillas que te quieren envolver, que todos, la paranoia por ejemplo, que todos quieren hacer algo contra ti, etcétera, ¿no? Entonces estos rasgos son los que de alguna manera pues están en contra tuya, y vienes a recibir este maltrato emocional de la otra persona, pero es un producto de su situación mental. Pero son situaciones que definitivamente no tienen nada que ver con la falta de amor, ¿no? Son situaciones de depresión o de psicosis, que están, la persona realmente está afectada mentalmente, pero es el mínimo de los casos. Hay otras alteraciones, dice el doctor Walter Rizzo, de origen hormonal y metabólico, que merman el placer del intercambio afectivo. Cuando las hormonas andan por ahí de cabeza, en la menopausia, en la andropausia, pues también ahí como que no tenemos ganas, ¿no?, de estar con el otro. La mayoría de las veces no se llega al desamor por afección orgánica o psicológica, sino por puro desgaste. O sea, se acaba la posibilidad de amar al otro, porque se agotó la relación, y cuando la relación se agota, pues hay que ponerle fin. Es posible que la causa del desamor no sea más que desamor, que se acabó el amor, que ya no nos interesa tener una relación con esa persona, sino pues ya empezar a buscar otro tipo de relación distinta, a la que teníamos anteriormente. Y pues bueno, pues si es así, pues ¿qué nos queda? Más que empezar a buscar una nueva forma de poder hacer las cosas. Entonces, bueno, pues esa es la segunda de las, la segundo de los elementos de esta parte de excusar o justificar el nulo o poco amor recibido. La tercera dice, esa es su manera de amar. Antipatía, indiferencia, egoísmo, agresión e infidelidad son los rasgos característicos de este tipo de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros mantenemos una relación con esa persona y dice, sí me ama, nomás que esa es su forma, me ama a golpes, me ama a gritos, me ama con indiferencia, y yo justifico cualquier actitud o reacción de la otra persona como una forma de amor. Cuando uno ama, uno quiere estar con la otra persona, uno está tranquilo, uno quiere dar un beso, uno quiere tener una caricia, uno quiere estar con la otra persona. Entonces, cuando esto no sucede, pues entonces quiere decir que ya no hay amor, ¿no? Y no son precisamente esas las maneras, ¿no? Dice, una de mis pacientes llevaba 6 meses de casada. En ese tiempo el marido había accedido a tener solamente 2 relaciones sexuales, incluido una en el periodo de luna de miel. Las 2 experiencias habían seguido la misma rutina. Él se acostaba boca arriba, no movía un dedo, se tapaba la cabeza con la sábana y sollozaba e insultaba mientras ella tenía que hacer toda la faena, obviamente sin muchos resultados. Aunque habían estado 3 años de novios, la señora se había casado virgen y no era muy experta en la materia. Luego de explicarle que el comportamiento de su esposo distaba bastante de una conducta sexualmente funcional y aceptable, le sugerí que hablara con él para explicarle su inquietud y para invitarlo a las citas. Ella temía confrontar con el tema, pero aceptó. A la otra consulta llegó más contenta y tranquila. Cuando le pregunté por su tarea, me dijo que estaba mucho mejor porque el marido le había explicado que esa era su manera de amar, que no había nada de qué preocuparse y que muchos hombres hacían el amor de ese modo. Traté de hacerle comprender que la escasa frecuencia y la ausencia de contacto físico, la incapacidad de eyacular y la falta de deseo configuraban un estilo que no le iba a satisfacer ni sexual ni afectivamente. Le agregué, a mi entender, estamos ante una alteración psicoafectiva o ante un problema sexual que requería de tratamiento. Luego de meditar al respecto unos instantes, decidió tapar el sol con una mano. Quizás usted tenga razón, pero quiero darme la oportunidad de acoplarme a su estilo, a ver qué ocurre. A lo mejor no fui lo suficientemente buena para él o la equivocada soy yo. Si no soy capaz, le prometo que vuelvo a las citas. La culpa. Generar una culpa porque uno no es lo suficientemente capaz para hacer las cosas. Luego, dice, a veces, sobre todo si la pareja es perezosa y pasiva, poner el problema en uno y asumir la responsabilidad total de las fallas afectivas crea una extraña sensación de alivio. Sentirse culpable es muy desagradable, pero asumir la carga genera una ganancia secundaria. Si soy yo la causa del problema, la mejoría de la relación depende de mí y solo de mí. Mi paciente volvió a los 2 años con un nuevo motivo de consulta. Había tenido relaciones sexuales con otro hombre y estaba decidida a no seguir engañándose a sí misma. Mi marido está enfermo. Ya me di cuenta de que su comportamiento no es normal, pero se niega a recibir ayuda. Las comparaciones no siempre son odiosas, ni son malas, ¿no? Cuando ella logró tener relaciones con otra persona, y esto me suena también a casos muy, muy familiares en mis pacientes, cuando tienen relaciones sexuales con otra persona, pues se dan cuenta de que las cosas son diferentes a como ellas creían que podría haber sido, ¿no? Entonces, pues olvídense, ¿no? Descubren que es el orgasmo, descubren qué son las relaciones, descubren que tienen pues muchas posibilidades de gozar y de vivir una situación diferente y distinta, pero oh sorpresa, las han mantenido ocultas. Y fíjense qué curioso, muchas veces es intencional esto. No es que realmente no quieran tocar a su mujer, sino el pensamiento en el hombre es, si la toco, ella va a descubrir el placer y entonces va a querer tener relaciones con todos los hombres. Y entonces, pues no, yo necesito mantenerme en mantenerla a ella sin que conozca lo que es un orgasmo, sino que conozca lo que es un placer, para que no tenga ganas de tener relaciones. Y es justamente lo que lleva a esa mujer insatisfecha a la búsqueda del placer, porque dice, bueno, pues escucha a las amigas diciendo cómo pegan de gritos en la cama, cómo disfrutan su sexualidad, y dicen, pues a mí no me pasa eso. Y entonces, como no les pasa eso, dice, pues si con mi marido no me pasa, pues voy a buscar con otra persona para que me pase. Y entonces, pues ahí es donde empezamos a buscar nuevas alternativas y nuevos caminos. Y entonces, pues toda la relación que se tenía durante muchos años empieza a caerse y empieza a vivirse de una manera diferente y distinta. Entonces, bueno, pues esperemos que podamos mantener una relación diferente con nuestras parejas y no justamente en esta indiferencia. Luego tenemos, me quiere, pero tiene impedimentos externos. Le echamos la culpa al estrés, desde la impotencia, lo cual es cierto, hasta el desamor, lo cual no es cierto. O sea, le echamos la culpa al estrés. Dice, el trabajo excesivo, los sobregiros, la agresión, el cansancio crónico, cualquier excusa es buena para explicar en el fondo, para justificar la lejanía afectiva. De acuerdo con lo que sabemos en psicología, los aspectos externos pueden producir irritabilidad, cansancio y algo de mal humor, pero no necesariamente desamor. Si justamente lo que pasó fue eso, que a mí me llevaron a pensar en a trabajar en exceso y a tener muchos problemas, pues cuando yo estoy con mi pareja, pues lo que quiero es olvidarme de todo eso, concentrarme en ella y disfrutar un momento que no tenga que ver con todos los problemas de la vida cotidiana. Pero si yo puedo justificar que no la puedo atender porque tengo muchos problemas en la vida cotidiana, pues ella simplemente es un problema más y no me interesa relacionarme con ella. Entonces, bueno, pues sí es a veces difícil comprender esto y empezar a salirse de la situación, pero cuando se tiene voluntad de conciencia, cuando nos damos cuenta de que realmente la situación no es la correcta, pues entonces en ese momento empezamos a modificar nuestras relaciones de pareja y empezamos a modificar nuestro mundo y a darnos cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo al interior de esta relación. Ok, pues vámonos a un corte, 10:25 de la mañana de este 6 de septiembre del año 2012. Regresamos para el último bloque de nuestro programa. Muchas gracias, bendiciones. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
No. ¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105, 044-5516-015841. Correo gpebamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
¿Qué esperas de México?
Pues que seguimos adelante. Esperamos de que la situación tanto económica, política y las condiciones sociales sobresalgan. Sobre todo más que no sigan haciendo tonterías los gobernantes. Y pues, échale ganas.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Malquerido Pepe, igualmente conocido como José González.
Exactamente, ese soy yo y están escuchando el único programa donde les hacen sus quesadillas.
Ya no importa cada noche que esperé.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx, muchas voces,
una misma frecuencia.
Agréganos en nuestro grupo de Facebook Magnitud Radio y en nuestro usuario Magno Magnitud.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:30 de la mañana de este 6 de septiembre del año 2012. Un quinto elemento de esta parte de excusar o justificar el poco o nulo amor. Dice, se va a separar. Es el quinto. Sí, el quinto se va a separar. Y cuántas veces estamos ahí, conocemos parejas que están en esa situación, ¿no? Ahora sí, ya le falta poco, etcétera, y sin embargo, pues no, podemos hacer lo que sea por con tal de complacer a la persona y demostrarle que con nosotros va a encontrar lo que realmente necesita, y finalmente la otra persona quiere seguir ahí, o se siente comprometida, o realmente ama a la otra persona, y aunque ya no lo ame de la misma manera, pues hay un amor por esa persona, y entonces no quiere hacerle daño, no quiere hacerle daño a sus hijos, o recibe ganancias secundarias o primarias de estar en esa relación, y pues eso es lo que no quiere perder. Entonces, pues finalmente, pues esa es la situación que se puede vivir, y que de alguna manera pues no nos lleva a ningún lado, nos lleva a desgastarnos. Este tema lo trabajaré más, lo trabajaré más adelante, dice el doctor Walter Rizzo, dice, si tienes que presionar, acosar y amenazar a la persona que amas para que se separe, vas por mal camino. Muchas veces decir no puedo separarme significa en realidad no tengo el coraje para hacerlo. El principio es concluyente. Si verdaderamente te amara hasta las últimas consecuencias, estaría contigo. Pero no me atrevo. ¿No? Muchas veces nos damos cuenta de eso, de que no nos atrevemos a dar el paso porque realmente la otra persona está ahí y está ahí para amarnos y para darnos, pero muchas veces nosotros no somos capaces de darle a esa persona o de amar a esa persona plenamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no damos el paso, no nos atrevemos. Y a la persona con la que estamos, pues ya tenemos cosas, ya tenemos situaciones que hemos ganado a lo largo del tiempo y que eso pues nos lleva a mejor estar ahí, aunque realmente el amor esté en otro lado, en otra persona, y no tengamos pues realmente el amor en casa, pues preferimos estar ahí, y entonces pues eso nos lleva a darnos cuenta de que podemos nosotros pues vivir engañándonos, esperando a que las situaciones se cambien. Muy bien, pues el día de hoy vamos a empezar con nuestra meditación un poquito temprano, y vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer una meditación en relación a este excusar o justificar el poco o nulo amor recibido. Vamos a ver nuestros seres de luz que nos canalizan para el día de hoy, y pues vamos a darle inicio a esta meditación. 10:34 de la mañana, adelante Gabriel, por favor, si eres tan amable, danos inicio a esta meditación. Inhala, exhala, expande toda tu aura, siente cómo toda tu aura se convierte en un aura de color blanco brillante, con visos dorados, y que se expande plenamente hacia todos los confines del universo. Que su parte más fina, más fuerte, está en tu centro, en tu alma, pero que finalmente capa a capa, como si fuera una cebolla infinita, va llegando hasta todos los lugares. Al contactar con tu aura, con tu alma, estás contactando con la luz, que es lo que realmente eres. Lleva tu materia a ese estado de luz. Date cuenta cómo tu materia vibra y vibra y vibra. Y ahí estás, vibrando y vibrando. Coloca tu mano fuerte en el pecho, la zona de tu alma, y empieza a sentir cómo tu alma vibra, vibra y vibra. Inhala y exhala. Empieza a hacer que tu aura pase por diferentes colores: violeta, azul, blanco, verde, rosa, amarilla, naranja, roja, roja, naranja, amarilla, rosa, verde, azul, violeta y blanco. Y de esa manera esos colores se mezclan en el aura, se mezclan con la luz pura y se empiezan a proyectar hacia el infinito. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Siente cómo todo se va quedando atrás, cómo ese estado te libera de las emociones negativas, te libera del estrés, te libera de todo lo que no te pertenece. Y todo eso se va quedando atrás. Inhala, siente cómo en ese lugar mágico y maravilloso del universo en el que te encuentras, cualquiera que ésta sea, encuentras a un alma que en el pasado, por circunstancias de la vida, conociste, con la que hoy compartes, y estás ahí viendo a esa persona. Y yo, sorpresa, hay otras almas por ahí, otras parejas que están en ese lugar, y ves dos auras unidas, entrelazados perfectamente cada uno de sus chakras, el uno con el uno uniendo su genitalidad, el dos con el dos uniendo su sexualidad, el tres con el tres uniendo su valor, su seguridad personal, el 4 con el 4 uniendo su amor, el 5 con el 5 uniendo su comunicación, el 6 con el 6 uniendo su intuición, el 7 con el 7 uniendo su cristalización en el contacto con el Altísimo, con Dios. Tú volteas a ver y te encuentras con una situación completamente diferente. Dos auras separadas. En relación a ti, la otra es mucho más pequeña. Todos los chakras están desconectados. La genitalidad, el chakra 1, no está en contacto. La sexualidad no está en contacto o tiene pequeños lazos que los unen. El apoyo, la seguridad personal, no están unidos. El amor no existe, está apagado. La comunicación está apagada. La intuición y el contacto por Dios, por consiguiente. Solamente pequeños rasgos, pequeñas luces, están ahí presentes. Y entonces te preguntas por qué es esa diferencia. Tus seres de luz te ponen una pantalla frente a ti y te muestra cómo la historia de la pareja hizo que todo lo que hubo en algún momento se apagara y se perdiera. Muchas veces desde el inicio esto no está presente, pero en otros, en tu caso, puede ser así. En algún momento las auras estuvieron unidas. Y ves cuando fueron novios, cuando se casaron, cuando se ilusionaron por una casa, por un hijo. Pero como poco a poco la rutina, el tedio, fue cambiando y cambiando. Y te fue llevando a situaciones que no son satisfactorias para ti. hoy vives esa situación en donde sientes que no hay un vínculo y hoy lo percibes, el vínculo está roto, las auras están separadas, los chakras están separados, la comunicación es mala, pésima, es a gritos en algunos casos, en otros ni siquiera hay. Pero tu mente te engaña, tu mente pone un velo sobre esa pantalla y empieza a justificar que lo que está viviendo no es real. Sí me quiere, pero es que no se da cuenta. Velo cómo está rodeado de actividades, ve cómo sus chakras se dirigen a otras cosas. A su trabajo, a los problemas económicos, a la familia, a los hijos. Por eso es que no voltea a verme a mí. O sorpresa cuando te encuentras que sus vínculos están con otra persona y que por eso han dejado de estar contigo. Es posible amar a dos personas con mucha intensidad, de diferente forma, pero con mucha intensidad. Pero es necesaria mucha madurez para aceptar eso. Como no hay madurez, es uno u otro. El amor condicional nos lleva a uno u otro. Y ahí está, presente, para hacer que las cosas se den de esa forma. ¿Cómo justificas que sus problemas psicológicos lo llevan a no poder amarte, que su estrés, su angustia, su desesperación lo hacen que te grite, que se enoje contigo, que se desespere por lo que eres? Esa es su manera de amar. Si me quiere aunque no me voltee a ver, aunque no me haga caso, aunque no me haga el amor, aunque me haga el amor una vez al semestre, aunque no se preocupe por mí y por mi satisfacción en una relación sexual, aunque no me atienda, aunque no esté conmigo, aunque no esté dispuesto a salir conmigo, dispuesta a salir conmigo cuando yo lo espero. Esa es su manera de amar. Sí me ama, aunque no tenga esa posibilidad de hacer las cosas como a mí me gustaría. Todos los problemas que tiene le impiden amar. Ves como todos los focos rojos que tiene en su vida opacan el amor que te tiene a ti. Pero también eres un foco rojo. Lejos de ser el punto de remanso, de paz, de amor y tranquilidad, eres un problema más en la lista. Como el otro no es capaz de hacer sacrificios por ti, de tomar el valor de que realmente te ama y que de esa manera va sintiendo. Está contigo, y que si no puede estar contigo es por todo eso. Quita el velo. Colócalo frente a ti. Baja tu mirada a su corazón. pídele permiso para entrar a él. Abre su pecho y entra a su corazón. Y date cuenta cómo ya no estás ahí. Pueden estar sus padres, sus hermanos, sus hijos, todo lo que es su familia consanguínea. Pueden estar sus parejas anteriores, pueden estar inclusive otras parejas actuales, pero tú ya no estás en su corazón. Llora, sí, duele y duele mucho, pero esa es tu realidad. El amor es el eje de la relación. Y el amor pasa por etapas, por el enamoramiento, que es volátil y furtivo, por el amor condicional, en donde queremos resolver en la pareja todo nuestro pasado y nuestra historia, y el amor incondicional, en donde amamos plenamente a la otra persona, no importando sus características. Pero cuando ya no hay ninguno de esos tres amores, no tienes nada que hacer con esa persona. No tienes nada que hacer con ella. Cuando se perdió el amor, se perdió el vínculo de relación de la pareja. Todo lo demás está presente, pero el vínculo de amor ya no está. Pregúntale, hazte para atrás, cierra su corazón y pregúntale qué nos une. Nos unen los hijos. Nos une un papel, nos une el patrimonio, los compromisos, la imagen social, todo eso nos une. Pero nos ha dejado de unir el amor. El amor se perdió. La pantalla te lleva para atrás. Y te hace que te des cuenta en qué momento se perdió. Cuando cada quien empezó a ver para lados distintos. Y velo, ahí empezó. Hace 5, hace 7, hace 3. No sé en tu caso hace cuántos años. Pero ahí está la escena del momento en que el amor se perdió. Sube tu mirada a su alma. Su alma está un poco más arriba de su corazón, está en su pecho. Y abre tu alma y conéctala. Y de la forma más sincera posible, habla con él o con ella. Y pregúntale a su alma y pregúntate a tu alma si quieren continuar y rescatar esta relación. Porque nada de lo que los une tiene el valor para lograr que la pareja se realice. Ni un papel, ni un patrimonio, ni una costumbre, ni una imagen social son suficientes para estar juntos. Solamente los hijos podrían tener el peso suficiente para estar juntos. Pero si quieren estar juntos por esos hijos, necesitan rescatar el amor, volverse a enamorar, entender qué los unió, aclarar que no eres ni mi padre ni mi madre y que no voy a encontrar en ti lo que no encontré en ellos. y que te amo tal como eres y que quiero vivir la vida junto contigo hasta el último de los días. Si es así, y si hay esa voluntad de las almas, tendrán que empezar a tomarse de la mano y a caminar juntos en algún jardín de la ciudad para volverse a enamorar. Decídanlo, es una decisión de pareja. Y si lo logran, llegarán a estar como esas otras parejas que ven en ese lugar, perfectamente enamorados. Que así sea, así es. Hecho está. Dale un beso, déjalo ir, déjala ir. Y se volverán a encontrar pronto en este mismo lugar. Recupera ese espacio, llévalo a tu pecho y envuelve tu alma en ese lugar al que fuiste. Tu aura está expandida completamente, manténla así y brilla durante el resto del día. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Inhala, exhala. Que así sea, así es, hecho está. Así es, queridos amigos, una meditación muy fuerte el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que les sea útil. Creo que podrán encontrar ahí pues una reflexión muy fuerte sobre la situación que pudiesen estar viviendo muchos en una relación sin amor y que realmente pues no han querido darse cuenta de esa situación. Espero que no sea su caso, y si lo es, pues es momento de enamorar, enfrentar la situación para que puedas salir adelante. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este programa. Son las 10:55 de la mañana de este 6 de septiembre del año 2012. Pues esperemos que les haya servido. Y bueno, pues nos veremos por aquí la próxima semana. Continuaremos con el tema de codependencia y autoestima. Que estén bien, nos vemos la próxima. Una feliz semana. Bendiciones.
Magnitud Radio presentó...